sintonía. A continuación, hablemos en off.
Duna presenta Hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Mita Renta Car, Consorcio, Clínica Alemana, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana y New Mazda CX-5. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con casi 2 minutos y junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna, en un Santiago completamente invernal con lluvia. Sí. Ahora, pero no hace frío, pero con lluvia, mi querida Consuelo.
Consuelo y Nicolás, muy buenos días, ¿cómo están?
Hay que limpiar canaleta.
No, si no da para tanto.
Es lo único que pienso.
No, se cayó, sí, somos dos. Pero no, se cayó su resto de agua anoche, ¿eh?
¿Sí? Oh, sí. Es muy bueno porque
además es curioso porque todo el invierno los cerros de Santiago estuvieron secos, café, daba pena verlo, y ahora en la primavera están verdecitos, y esto ojalá que mantenga un poco el verdor, digamos. Y el cielo se está oscureciendo en Santiago.
Y el cielo de la selección también se está...
Ah, ¿teníamos que hablar de eso?
Sí, triste, ¿eh? Triste porque yo, bueno, no soy quien más autorizado, pero no vi mucho por la hora que fue.
Yo tampoco.
Pero los ratos que estuve viendo y los comentarios de la gente de la cual me merece que se respeto en cuanto a que sabe lo que está hablando de fútbol, muy mala la presentación, un segundo tiempo aparentemente muy desorientado el equipo, con muy poca chispa, y lo difícil de hacer recambio es que tú todavía tienes tipos jugando, por ejemplo, en los primeros equipos del mundo como Alexis y Vidal. ¿Cómo prescindes de ellos para hacer un cambio regeneracional y hacer el costo?
Está tapando a los que en sus puestos.
Es súper, súper difícil, pero bueno, no, parece súper difícil de verdad ir a Qatar, ¿eh? Estamos octavos de décimo, estamos a 4 puntos del que nos precede en la tabla. Vienen 2 partidos en Santiago, pero con 2 selecciones. Una selección muy difícil como Paraguay, así que se ve parcial nublado el horizonte de la selección chilena.
Esos partidos van a poder ser con público, eso sí,
¿verdad? Sí, 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 sí.
Qué rico.
Anda a conseguirte una entrada, sí. Anda a tratar de comprar una entrada. No, realmente...
Siempre está la reventa.
No sé, fíjate. Bueno,
en este caso, quizás
yo
no.
Yo me metí el mismo día para ver y ya estaba todo, pero ¿cómo te
explico? Ya estaba todo.
Pero o sea, no hubo atisbo, no hubo posibilidad. En fin, una pena.
Oye, bueno. Y en otro tema doméstico, estoy contenta porque levantaron a Chile de la famosa lista roja de Inglaterra.
Sí,
no que tanta gente viaje de Inglaterra para acá o para allá, pero como Inglaterra es uno de los referentes mundiales en cuanto a las medidas que va tomando para restringir las fronteras, que eso yo también me parecía relevante mencionar eso. Y en la práctica, ¿queda más estricto o más complicado ir a Chile desde Inglaterra que para cualquier chileno viajar a Inglaterra?
Ah, pues, o sea, los chilenos nos cuesta menos entrar a Chile que a un chileno que vive en el Reino Unido, lo que le cuesta entrar a Chile.
A los chilenos les cuesta menos entrar a Inglaterra,
Inglaterra
con su vacuna Sinovac. Claro. En el fondo, es interesante lo que hacen, porque no aprueban la Sinovac para que se haya puesto en cualquier parte. La Sinovac no es considerada por Inglaterra como una vacuna válida per se, como podría ser si usted se puso la AstraZeneca, no sé, en cualquier lugar, si se puso la Pfizer en cualquier lugar, si se puso la Moderna en cualquier lugar, viene con su certificado y entra. Tiene que tener un PCR, pero entra a Inglaterra. En cambio, para otras vacunas están asociadas al país donde se puso esa vacuna y básicamente al país de donde viene la persona, donde ha estado en el último tiempo y donde recibió su vacunación. Entonces, una Sinovac puesta en Colombia, que sigue en la lista roja, no sirve. Pero una Sinovac, si es que tú vienes de Chile y con el certificado chileno, sí sirve. O sea, es una combinación entre la política que ha llevado adelante el país y cómo ha manejado la pandemia, más la vacuna que suministra.
Oye, la secretaria de ASA se acordó de mí, digamos, y voy a tener tercera dosis.
Ah, qué bien.
Vale,
a qué bien. Que... Bueno, ¿y sabes cuál es la restricción? Para en Inglaterra no se ponen vacunas a los niños. Entonces, ese es un problema para todos los que entren a Chile desde cualquier país donde a los niños no se les vacune. En general hay muchos países donde no se ponen, por ejemplo, en Inglaterra, a los menores de entre 18 y 16 les ponen una dosis. Ahora están aumentando hasta los de 15 años, pero una sola dosis. Y eso no es un esquema completo. Entonces no puedes entrar a Chile. Puedes entrar, pero tienes que estar 7 días en cuarentena y toda la gente que esté en la misma casa con ese menor de edad tiene que respetar la cuarentena. O sea, nadie puede salir ni entrar de esa casa.
Oye,
eso, o sea, no, las visitas como con familias de verano no van a ser tan sencillas, de turismo tampoco, probablemente.
Oye, estoy tratando de chequear una información que nos llegó.
Yo también, estaba en la misma.
Estoy tratando de chequearla porque nos plantean que...
Perdón, Consuelo, es que justo me llegó la información en el momento en que... Y esto también, bueno, tiene que ver con la cifra de IPC, pero no la he visto. Me metí al Banco Central y no aparece allí. Déjame ver si está... Sí, no me llegaba.
Bueno, mientras tanto ustedes chequean eso...
Yo estoy preguntando por varios lados.
¿Puedo comentar del Premio Nobel de la Paz? Del Premio Nobel de la Paz.
Sí, por supuesto.
Que creo que... toda esta semana se estuvieron entregando los diferentes Nobel en las diferentes disciplinas y se entregó el Premio Nobel de la Paz, se dio a conocer, y a dos periodistas, ¿ya? El año pasado había sido el programa de alimentos de Naciones Unidas y este año dos periodistas, y creo que ahí el comité lo que quiere subrayar es la libertad de expresión, la lucha por la verdad, la lucha contra las dictaduras y la importancia al final del periodismo cuando, por otra parte, tenemos toda la arremetida de la fake news, de la política de la cancelación, ¿verdad? Y de la persecución a quienes hacen el trabajo profesional de la prensa. Así que creo que...
¿Quiénes son ellos?
Es una señal súper importante. Dmitry Muratov, de Rusia.
Yo creo haber leído algo de Muratov alguna vez, pero no... Pero a la niña
y María Reza de Filipinas. Conocí a María Reza. Estuve en un jurado una vez de un premio de periodismo años atrás. Ella fue corresponsal de CNN en Filipinas. Luego
¿cómo?
Toma.
Sí. Pero una vez tiempo atrás.
Creo que había
atrás.
Leído algo y la Consuelo estuvo sentada con la premio.
Pero por casualidad, ella trabajaba para CNN en ese minuto.
Pero las casualidades tienen que pasar cuando uno está ahí, pues, Consuelo.
No.
Pero hace muchos años, te digo, el 2000 o el 2000 fui jurado un premio Greña, entonces me tocó estar con ella 2 días y conversar harto sobre periodismo, fue muy interesante. Pero ya no era la mega figura que es ahora, era una corresponsal conocida de la CNN, pero ya. Y bueno, y luego es probablemente una, se ha ganado todos los premios que te puedas imaginar, Defensa de la Libertad de Expresión, el de la UNESCO, de todas las universidades que te puedas imaginar, qué sé yo, y es muy perseguida por Duterte, tiene un sitio web donde básicamente denuncia la corrupción y la han metido presa 1000 veces, o sea, es una de las grandes figuras de la defensa de la libertad de expresión en este minuto, María Reza, quien se gana el Premio Nobel de la Paz junto a Dmitry Muratov.
Oye,
ahí está el dato, me llegó el dato.
Tengo que decirte que es oficial, el INE se acaba de sumar a la campaña para evitar el cuarto retiro. ¿Tú crees que alguien no va a decir eso? Bueno,
Entiendo tu punto, pero es que...
No sé, bueno, 1,2% el IPC del mes de septiembre. El IPC el IPC, la variación en 12 meses está en 5,3%. La variación en 12 meses. Y
transporte disparadísimo.
Disparadísimo.
Y vestuario. No, perdona, alimento y bebidas no alcohólicas. Súper disparado y transporte muy disparado.
Muy disparado.
Perdón, una pregunta.
0,7 sin volátiles. Y el IPC menos energía.
¿Qué es eso?
Sin volátiles. Lo que pasa de repente, no sé, hubo una mala cosecha de limones, subió mucho el limón. ¿Te acuerdas cuando el limón hacía subir el IPC? ¿Te acuerdas?
De acuerdo. Grandes discusiones para las notas de los noticieros en Semana Santa.
En Semana Santa, claro. Ese tipo, sin los volátiles.
Los limones, porque en teoría uno le echa los mariscos.
Claro, lógico. Entonces, y el punto era claro. Entonces eso sin los volátiles es 1,2%. Perdón, el IPC, la variación sin volátiles es 0,7%. Y IPC menos alimentos y energía, 0,9%. O sea, la verdad es que alimentos 2,1 subió el IPC en alimentos.
Por eso te digo, y en transporte 2,7.
¿En el transporte está integrado la precio de la gasolina? ¿Eso es transporte o no?
Que me imagino, porque no lo veo en ningún otro lugar.
Sí, no, es que lo que pasa es que hay la... yo eso lo supe en alguna época. Es que la partida, porque las tarifas del Transantiago y todo eso están, entiendo que están congeladas, pero el transporte privado, por ejemplo, el aumento del transporte privado, los buses interurbanos, el transporte aéreo, están todos incluidos. Y yo creo, y me tinca que no me acuerdo cómo era, pero pueden estar reflectados o algo por el valor de la gasolina, sin duda. Así es que, no sé, bueno, pero como te digo, la constatación de que el impulso monetario se está notando, de que finalmente lo que hay es que al haber mucha mayor liquidez, producto de los retiros, del IFE, del cambio del perfil de gasto, de que mucha gente hoy día no se está transportando a sus lugares de trabajo, etcétera, etcétera, todas esas cosas están impulsando hoy día el índice de precios al consumidor, pero daría la impresión que la evidencia científica no importa mucho, aunque en algunos casos sí importa.
Oye, me dicen que es el récord en 28 años. ¿Eh? No sé si el acumulado de los 12 meses o el récord de para un mes para este mes.
Debe ser el récord. Yo creo que puede ser el récord para septiembre. O sea que septiembre siempre ha tenido. Septiembre, porque me dicen que yo digo septiembre. Septiembre siempre ha sido de IPC más alto por el 18, porque
sí, pero por eso la carne siempre está arriba y esta no es la excepción.
Claro. Ese podría ser un volátil.
Lo que más sube es la carne. Y en transporte, lo que más subió fue transporte de pasajeros.
Transporte de pasajeros.
Digo, por aire, perdón.
Transporte aéreo, que sí. Se incluye, si hoy día es parte del consumo bastante más habitual. Entonces, y yo creo que los buses interurbanos también deben haber subido, y los fletes pues también tienen que haber subido.
Bueno, en los fletes sí hay una crisis mundial, eso no solo Chile, eso lo hemos tratado ya varias veces aquí.
No, por eso el tema contenedor y los barcos.
Sí, pero por eso.
Pero
yo salgo de ahí, pero dije...
El transporte por camión, el transporte interno.
Claro, pero si sube uno, probablemente están subiendo los otros, porque lo que hay es una gran escasez de transporte. Vamos a decir la Consuelo, mira el problema que hay de logística en Inglaterra, pero en el mundo en general hay una gran crisis por esto de los contenedores, y eso sin duda que patea al resto del transporte, porque si falta un transporte te vas a buscar el otro y hay más demanda y sube el precio, más o menos... Evidente, pero toda esta evidencia básica que la entiendo hasta yo, hay algunos que no la quieren entender, o más bien la quieren entender y se hacen los lesos, o ya inventaron un mantra, que esto no es una decisión técnica, es una decisión política, y contra eso no hay nada que hacer, aparentemente, como si las decisiones políticas fueran una cosa de un club de amigos que le importa a los que están en ese club. Ahí hay un problema de honestidad intelectual bien importante, porque la política es supuestamente estar al servicio de una sociedad, y si tú le haces daño a la sociedad por un lado, tienes que medir qué daño le hace. Pero todo esto está hoy día absolutamente depreciado y bajo esta idea de que no hay otra alternativa.
De que no hay otra alternativa. No, claro, de que no, bajo la idea que es la gente la que lo pide. Es la gente la que lo pide. En fin.
Bueno, una mala noticia.
8:14. Conversábamos antes con Matías Consuelo de este anuncio que hizo ayer el fiscal nacional económico Ricardo Riesco a propósito de la industria del gas.
Estuve practicando mi... pero no podía. Tan, taca, ta, taca, ta, taca, 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 taca.
Espérate, ¿cómo es?
Ahora, lo que... Ahí me se pareció parecido. Se salió parecido.
Pero tienes que hacer algo en lo que puedas topar en los dos lados para hacer el ritmo más rápido. Taca, taca, taca.
Bueno, no es lo mismo.
Tenía ritmo, lo que te falta es calle nomás, pero ¿qué ritmo tenés?
Oye, ¿qué sonidos de la infancia? Sonidos
pero son exactamente, porque yo creo que ya no existen, ¿no? ¿Sí?
Sí. ¿Viste? ¿Viste?
Yo no sé.
Cada vez más barrios están conectados directamente al gas.
Sí, pues, y no es solo Carrillo, Matías. Nico, solo en tu barrio, Matías.
Nico, no todo es cañería en la vida, Nico.
No solo en tu barrio, Matías.
También hay galón. Digo,
no ya solo no pasa el casco.
Bueno, ¿dónde está el meollo? Aquí hay un informe de 250 páginas que el 80 o 70% tiene que ver con el mercado del gas licuado, del GLP, que es el gas licuado de petróleo. y no el y el otro, el resto es el gas natural, GNL,
que es el que llega por, el que llega, claro, por la,
exactamente. Y el informe son dos temas distintos, que la fiscalía lo pone en un solo informe, pero trata dos temas distintos. Y por lo menos el que a mí más me llamó la atención, porque que es el que le dedica más tiempo, más espacio a este informe, que no es una acusación de colusión, para no confundirse, porque uno inmediatamente mira fiscalía y dice, ah, están acusando a alguien de colusión.
Me dicen que hubo algunos Twitter al respecto.
Pero sí, a mí me impresionó, porque yo estaba escuchando a esa hora ADN y había un informe de Andrés Huerta, que es un periodista económico súper bueno, súper, súper bueno. Hizo un informe completísimo, explicó, y yo la verdad fue una clase la que dio. Pero de 8 o 10 minutos, los conductores del programa estaban ahí calladitos escuchando, le hicieron un par de preguntas, perfecto. Fueron un corte comercial, abrieron los teléfonos de la gente y la gente empezó a decir, bueno, esta nueva acusación de colusión, y era todo lo que había explicado Huerta durante 5 minutos antes de
que no era.
De qué se trataba el informe. Es decir, da lo mismo lo que tú digas, aquí lo que importa es lo que yo quiero entender. O puedo entender en algunos casos. A ver, ¿qué dice básicamente aquí? Es que los distribuidores o los grandes distribuidores están, habría que, es la recomendación que le hace la autoridad, de alguna manera desintegrar y verticalmente este negocio, para que no estén ellos también en la entrega en los barrios, en la entrega en el territorio. Porque lo que hace es que las muchas miles de pymes que hay en los barrios, esas que tienen los miles de balones de gas acumulados y que le venden a la ciudadanía, tienen que tener contratos cerrados con una, con Lipigas, con Gasco o con Abastible. Entonces eso impide o daña mucho la posibilidad de competir. Ahí donde pone el punto más clave este informe, y probablemente les va a impedir, o quieren, o sugieren que le impidan entonces a estos grandes distribuidores, a los grandes que te dije, Gas, Combustible y Lipigas, a que ellos también estén abajo en la distribución. Eso es básicamente lo más grande que se mete en este informe, que ve problemas y riesgos para adelante, que eventualmente se produzcan colusiones.
Sí, eso es lo que dice, sabe que hagamos una reorganización mayor de la cadena de distribución de la industria del gas. Ahora, yo supongo que el informe de riesgo tendrá, o sea, no es el informe de riesgo, el informe del que crean, sí. Es un informe que está, yo entiendo más que la industria no ha salido a decir que es una brutalidad ni nada por el estilo.
En el caso del gas natural, sí, no que una brutalidad, pero le pidió que...
Precisiones.
Algunas precisiones, sí. Van a ser algunas, están pimponeando, porque es una cosa tarifaria, tributaria, hipertécnica, caso del otro mercado, del
claro,
GNL.
Claro, que el punto práctico es que en algún lugar está... Que si usted quiere ir a comprar gas, no puede elegir dónde comprarlo, y si es el camión que pasa por su casa, menos. ¿Ah? Entonces,
ese camión tiene uno, no tiene los dos.
No tiene los dos, claro. No tiene los dos, y entonces no se genera competencia, y eso significa mayores costos, que se calcula en una cantidad bastante importante de recursos. Bueno, pero me parece muy interesante. Yo quería hacer una... Quizá alguien va a decir, uy, la interpretación que hace este gallo, que lejos llega, pero yo quería hacer... El informe de la Fiscalía Nacional Económica, uno te muestra que hay una institucionalidad que está preocupada de que estas cosas no pasen. Eso como primer detalle, porque parecería que estamos en el medio de la ley de la selva. Y lo segundo es que es un informe técnico, hecho por técnicos, con argumentos técnicos, que no son argumentos políticos, y tengo la sospecha de que en este caso, sí los técnicos van a tener razón. Sí, los técnicos hay que escuchar a los técnicos en este caso. Y en otros casos me da la impresión que los mismos técnicos, los mismos expertos, cuando hablan, no tienen calle, no saben lo que está pasando, y por lo tanto no entienden lo que la gente quiere. ¿Por qué tenemos esta suerte de sordera selectiva respecto de los técnicos y de los expertos? Esa es mi pregunta.
8:20.
Oye, un puntito. Ayer Gabriel Boric y Daniel Jadue se juntaron a tomar un café. Los demás candidatos estaban en Concepción, en el seminario de Herede, el Encuentro Regional de la Empresa en Bio Bio, y organizado por IRADE, que es el Instituto de Capacitación, es el equivalente a ICARE de la región del Bío Bío. Y yo me tocó participar.
¿Ahí estuviste tú la mitad de semana, ¿no?
El martes.
Sí, me acuerdo que fuiste
el martes, o el miércoles.
Iniciábamos esta sesión,
¿Qué es eso?
No, Matías, que se dedica al multitasking, tú sabes.
Una cosa de la convención. Ustedes tranquilos nomás ahí.
Se dedican al multitasking.
Gracias.
Me tocó hacer una entrevista por separado al concejal Hernán Larraín, al constituyente Hernán Larraín y a la constituyente Amaya Alves.
Claro, que es de allá.
Que es de allá, pero ella, lo curioso es que yo estaba en Concepción y ella estaba en Santiago. Son las vueltas de la vida. Pero muy, muy interesante el seminario. Bueno, ayer todos los demás candidatos, con la excepción de Eduardo Artés, que entiendo definió no participar en este tipo de cosas empresariales de partida, digamos. Y la verdad que no sé si se lo echa mucho de menos, pero Gabriel Boric, en vez de estar sentado junto a sus competidores, a los que lidera, en el Biobío se sentó a tomar un café con Daniel Jadue. Daniel, que tuvo medio exclusivo, parece, ¿no? Por lo que escuché más temprano, no estaba escuchando bien a la Gloria, pero algo contó la Gloria Fagundes,
sí,
¿no?
Sí, CNN.
Sí, que escogieron como la prensa que podía participar, que no querían como que estuviera, que no fuera completamente abierto. No era cerrado, no era secreto. Pero no era completamente abierto y era muy controlado y
o sea, hubo acreditación.
Con el material que se entregaba.
Consuelo, pero en cobertura de prensa no hay un poco abierto, un poco cerrado. ¿Es abierto o es cerrado? Si es cerrado, es discriminatorio. No, tú eliges a la prensa y uno tendría que preguntar cuáles son los criterios de elección y cada uno es libre de elegir.
No sé cómo los escogieron.
No, yo tampoco.
Dijeron que había ido CNN, pero sí. No sé si pusieron.
Pero el resto no sabía dónde era y solo le informaron a CNN. Bueno, no tenemos la respuesta, así que da lo mismo. Pero no parece gustarme mucho. ¿Qué tiene la? ¿Qué le aporta a la candidatura de Gabriel Boric la reunión con Jadue? ¿Alguien tiene alguna idea, no?
¿Qué explicación?
¿Qué le aporta?
¿Cómo que le aporta?
Yo creo que le aporta.
¿Qué le aporta?
¿Tú crees? Yo creo que le aporta problemas.
No. Es difícil saber cuál es la jugada de Gabriel Boric porque le está yendo muy bien desde que él toma una. A ver, desde que Daniel Jadue comienza a trastabillar en su propia campaña y Boric gana, obviamente, porque era uno y otro, era entre ellos dos nada más. Pero, mira, yo hago una comparación sencillamente con algo que puede parecer tan frívolo, pero que no lo es, que son las formas. Cuando Gabriel Boric va en el debate, al último debate de CNN, y se presenta con una vestimenta de distinta, con un corte de pelo distinto, con unos anteojos distintos, buscando una calma, buscando tranquilidad, buscando llegar a públicos distintos. Yo creo que, o sea, está intencionando su discurso desde lo formal, y me parece súper legítimo y apropiado, yo haría lo mismo si fuese su asesor. Esto de volver hacia Jadue, con todo el problema que tuvo Jadue al final, yo creo que lo puede eventualmente complicar. Salvo que, yo la única explicación que tengo es que faltan 45 días para la elección, que digan, entra Jadue ahora y después silencio.
Al mal paso darle prisa.
Exactamente, ya que esto hay que hacerlo en algún momento y el Partido Comunista hay que meterlo ahora, o Jadue, que sabemos que despierta mucho
anticuerpo. O sea, Jadue, porque tú no puedes, o sea, si no lo incorporaras de alguna manera, ya veremos cómo. Toda la prensa y nosotros estaríamos
especulando.
Y no participa.
Pero eso no te digo. Hacerlo pronto.
Está enojado, bla, bla, bla. Solo están, no sé, pues toda la interpretación de
sí, que el anticomunismo.
Los contra los viejos en el partido.
Por eso, Consuelo, esa es mi interpretación. Hagámoslo luego.
La secunda.
Y hagamos el costo que tiene porque genera anticuerpo. Muchos en la derecha también hay candidatos de anticuerpo.
Lógico.
Metámoslo rápido. Hagamos la foto en el Café Vegano de Recoleta, hagamos y listo, vamos a ver cuál es el comportamiento, si es que esto indica la presencia de Jadue en la campaña de aquí en adelante o una foto con Jadue, y eso solo el tiempo lo dirá para entender la estrategia. 8 uh-huh. con 25 minutos, muchachos.
Así es. Comerciales.
Ah. Y bueno. Ya, con Inmobiliaria Terra Firme vive en los mejores sectores de Santiago, Santa María de Manquehue, Suecia y San Damián. Disfruta de áreas verdes, conectividad y mucho más. Entra en terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
Consorcio extendió el plazo hasta el 8 de octubre. No te pierdas la oportunidad de encontrar descuentos y promociones en seguro de auto, salud, hogar, crédito hipotecario de consumo o un plan de cuenta corriente plus. Entra ahora a cyber.consorcio.cl.
Perdón, ¿sabías que Clínica Alemana ofrece copago cero y copago fijo para diversas cirugías? Conoce más sobre este beneficio en alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor, el mejor restaurante, la mejor película? Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat, 40 años haciendo crecer tus ahorros.
Sigamos con todo. La Asociación Chilena de Seguridad te entrega todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la Asociación Chilena de Seguridad, hazlo en hs.cl.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en consorcio.cl.
Vanguardia. Vanguardia es vivir en un edificio con una cascada en recepción que va desde el piso 7 al primero. Vanguardia es vivir en un edificio con zonas de co-work y espacios de recepción e-commerce. Vanguardia es vivir en un edificio con conexión de electromovilidad y espacios integrados. Conoce Edificio Aqua de Inmobiliaria Terra Firme, ubicado en Avenida Suecia, Providencia. Descubre nuestro recorrido virtual en terrafirme.cl o visita nuestro piloto. ¿Y tú? ¿Te atreves a vivir en Vanguardia? Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor? ¿El mejor restaurante? ¿La mejor película? ¿El mejor servicio? Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat, 40 años haciendo crecer tus ahorros. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
No importa si eres independiente o si tu empresa es pequeña, mediana, grande, muy grande o gigante. No nos importa el tamaño de tu empresa, lo que nos importa es asesorarte con todas las herramientas que necesitas para prevenir el coronavirus. Además, seremos tu partner 24/7 para que tu empresa pueda seguir funcionando de manera segura. ¿Y tú? ¿Aún no encuentras a ese partner que te ayude a seguir con todo? Súmate a la H en H.cl y sigamos con todo. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APB en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Los planes de APB son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
En Movistar Empresas apoyamos el momento gay de tu negocio para que estés siempre conectado con tus clientes. Contrata 2 planes móviles de 100 GB por solo 6.990 pesos por línea al mes. Incluye aplicaciones de negocios, Teams y Skype, más redes sociales libres y roaming light. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok. Más información en movistar.cl/empresas.
¿Se cayó la app de mensajería y perdiste la comunicación con tu equipo? Sigue conectado con el módulo de comunicaciones de Talana. Mantén las conversaciones del trabajo fuera de las aplicaciones de mensajería personal. Realiza encuestas, notifica beneficios y comparte novedades en minutos. Únete a las miles de empresas que han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Hola, Miguel. Hola. Vi que ayer instalaron la alarma Verisur en tu casa.
Sí, ahora que volveremos a estar más tiempo fuera, necesitamos que nuestra casa quede bien protegida.
Sí, el otro día Claudia me decía lo mismo. Queremos instalar una por esa razón.
Van a estar más tranquilos. Además, son súper rápidos. Los llamé en la mañana y en la tarde ya estaban instalando.
Perfecto, los voy a llamar. Gracias.
De nada.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above. Mazda.cl.
Movistar Empresas apoya el momento OK de tu negocio. Contrata dos planes móviles de 100 GB por solo 6.990 pesos al mes por línea para siempre. Incluye Teams, Skype, Roaming Light y redes sociales libres. Más información en movistar.cl/empresas.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com. Son las 8 de la mañana con 31 minutos. Los días viernes intentamos hacer una conversión un poco más larga y tratar de mirar más allá de solo la coyuntura, aunque por Dios que resulta difícil huir de la coyuntura. Para ello está con nosotros Leonidas Montes, director del Centro de Estudios Públicos, el CEP. Leonidas, un millón de gracias por estar con nosotros, además por estar físicamente con nosotros.
Gracias a ustedes por la invitación. Hola, Connie, Matías.
Consuelo. Oye, pero por Dios, eso es muy antiguo.
Es la persona que me dice esta semana.
Es que por el inicio.
Leonía, por las ondas radiales, te juro.
¿Sí? En la competencia.
Está bien, no, no hay competencia.
No, nosotros no tenemos competencia. Aunque... Nosotros no tenemos competencia. No somos el medio oficial de nadie, pero no tenemos competencia.
Consuelo, quería Consuelo, perdón.
Leonidas.
No, esto te va a costar caro.
Oye, Leonidas. No, no le va a costar caro, pero me llamó la atención porque el otro día.
Joaquín Cortés te dijo lo mismo.
Joaquín Cortés.
Oye, sí. Leonidas
Montes. Muy terrible esa entrevista, a propósito.
Sí, la.
¿Por qué?
Uf. No, porque. Que todo el diagnóstico de
mercado financiero.
Sí, no, porque, pero generó la misma sensación a mí que cuando uno escucha a los técnicos en general, que parece que están hablando muteado, que hablan, mueven la boca, pero nadie escucha lo que dicen. Entonces decirle, oye, conéctele el micrófono a Mario Marcel cuando va al Senado, parece que le bajaron el micrófono porque está hablando y no
lo
escuchan.
O al revés, o todo el resto tienen puesto como unos audífonos.
Bueno, por eso, parece que hablar haciendo mímica y está hablando.
Tapones de oído, ojalá por audífonos.
Y Joaquín Cortés aquí
explicaba... En todo caso, no lo mencionamos en el bloque anterior, pero algo positivo es que los dos proyectos se van a separar. O sea, rentas vitalicias...
No están seguros.
No, si no
¿eh?
Se puede. Además,
no, sí podría. Yo anoche hablé con Luz Berger, que es senadora UDI de la Comisión de Constitución. Era una idea separarla, pero se separó en la discusión, no en la votación todavía, pero ella me decía anoche que creía que iban a intentarlo, que no era seguro que se hiciera, pero hacer dos proyectos para, bueno, como el cuarto retiro parece perdido para algunos que no quieren escuchar y les parece más interesante lo político, ese nuevo mantra, en lo de rentas vitalicias habría algún grado de racionalidad por el problema que generaría. Pero, y como eso no es que oreja en las elecciones, no les importa votarlo en contra.
Oye, a propósito de lo político, una columna reciente de nuestro invitado, de Leonidas Montes, habla de cómo lo político, ¿verdad?, se está tomando todo y cómo está rigiendo las decisiones y en un tono que es bastante descorazonador, diría yo, la columna que publicaste, esa realidad sagaz.
Bueno, sagaz, yo creo que el tema que planteó Matías recién de que a los expertos no se les escucha, que la economía, no solo la economía en su sentido más profundo, sino que la economía en su sentido común ha sido despreciada, por así decirlo. Yo creo que lo más simbólico es lo que pasó con el presidente del Banco Central. Pero esto es un fenómeno que viene ya hace años, donde el rol de los expertos ha sido de alguna manera postergado o ignorado, digámoslo así. Y esto es muy preocupante porque hemos pasado, por así decirlo, si lo mira uno de una perspectiva histórica, de la primacía de la economía a la primacía de la política. Y hoy día es la primacía de la política. La economía, ni en sus cuestiones más básicas, ni sensatas, ni racionales, parece existir. O sea, mira, yo estaba pensando cuando venía para acá, fíjate las ayudas, ¿ya?, han sido $60 mil millones, ¿ya? Esa es la cifra que tenemos hoy día. Si tú estimas que en Chile hay entre, calculemos así al ojo, entre 5 millones y 6 millones de hogares, y esto significa que cada hogar ha recibido a través de IFE, retiro, etcétera, entre $10 mil y $12 mil. Esto es entre 8 y 10 millones de pesos más o menos por hogar. A ver, esto es una cuestión de sentido común. Lo de la inflación es un tema que está bien que los romanos no lo hayan comprendido, ¿no es cierto? Ya hayan acuñado monedas de nuevo, ya hayan sacado el oro y la plata, y después se dan cuenta que el poder, que el consumo no existía. El mismo David Hume, ¿no es cierto?, decía qué pasaría si en Inglaterra todos amanecieran con $10 mil más en el bolsillo. Bueno, es evidente. Los mismos españoles, ¿no es cierto?, que es lo que hacían, acuñaban el oro que venía de Latinoamérica y sacaban más monedas, pero la inflación es algo tan evidente, es tan de sentido común que no se necesita tener modelos. Entonces, a mí me sorprende, y el fenómeno que plantean ustedes de cómo el rol de los expertos ha sido despreciado, ni siquiera ignorado, te fijas, por una cuestión política que hoy día es simplemente preocuparse de la próxima elección. Ese es el fenómeno que estamos viviendo.
Bien transversal, además.
Ahora, a mí lo que me preocupa, perdona, Nico, perdón, a mí lo que me preocupa de plantearlo como una dicotomía es que entre expertos versus política, porque te instala a la política en un espacio de arbitrariedad absoluta. Y que puede ser que lo estemos viendo en gran medida, pero me preocupa porque lo que hace es socavar en el discurso el buen nombre que debiera tener la política, ¿verdad? Pero no sé si tiene mucho remedio, porque también lo que vemos como la actividad política hoy en día es quizás en gran parte o en gran medida, no toda, la peor versión de sí misma.
Lo interesante y lo virtuoso es cuando la economía y la política caminan de la mano. ¿Te fijas? Y eso es lo que se ha perdido, no una dicotomía en términos de que es uno o el otro.
Eso es lo raro.
Claro, hay un equilibrio, y por eso se habla de economía política, no solo de economía y política. Es un equilibrio en el que Chile fue muy exitoso durante mucho tiempo. ¿Te fijas? Donde había una conversación. Sí. Uno puede decir que se fue para un lado o para otro, da lo mismo, pero había de alguna manera un equilibrio, y eso se ha perdido, creo yo.
Pero Lenía, pero yo veo, no sé si va a saltar muy lejos el maní respecto a lo que quiero plantear, pero yo veo, por ejemplo, porque estamos hablando de la economía, estamos hablando del rol de los expertos, etcétera, etcétera, pero tener una convención constitucional que debería, o constituyente, que debería ser el sumum de todo ello. Y, por ejemplo, hoy día lo plantea Carlos Peña en la columna en el Mercurio, en que el tema de que finalmente vemos que por algo parecido, distinto pero parecido, la convención, por ejemplo, está renunciando a la deliberación. Cuando vemos el tema de los plebiscitos, por ejemplo, ¿qué es lo que están diciendo los plebiscitos? Están diciendo, no, se nos dijo original, nuestro mandato original era el mandato de los técnicos, por llamarlo de alguna manera, cruzados por la política, era, mire, usted tiene una regla de dos tercios, lo que lo obliga a ponerse de acuerdo. Entonces, como esa regla me parece inaplicable, lo que hago es que derogo los dos tercios tácitamente, pero más que derogar los dos tercios, que es casi un problema aritmético, lo que estoy haciendo es eliminando la posibilidad de deliberación en la convención. Estoy prohibiendo la deliberación y estoy quitándole todo el sentido a la convención. Y eso parece no ser muy preocupante transversalmente.
Mira, ya hablamos de lo que podríamos llamar el negacionismo y el ilusionismo, creo yo, económico, que es una cosa rampante y que cuesta verlo, pero lo del negacionismo, lo que ha sucedido en la convención, a mí, ese artículo que quedó en el reglamento, o sea, en la comisión de ética, me parece delirante. Si uno lo lee, es absolutamente delirante. Yo creo que es algo que a todos los que respetamos la libertad de pensamiento, la libertad de prensa, nos debería preocupar muchísimo.
El que define qué es negacionismo y qué sí. Hechos son los que no pueden ser negados.
Exacto, que hay un mínimo incluso, ¿ya?, que incluye a muchas cosas, incluso por omisión. O sea, por no decir, también podría ser juzgado o incluso castigado. Entonces, realmente, bueno, esto va a ser una comisión, se supone, de ética, de 5 personas de afuera, pero son señales muy preocupantes que tienen que ver con lo más íntimo de lo que es la naturaleza humana y una sociedad democrática, que es la libertad. La libertad, y yo creo que eso es algo muy fundamental que de alguna manera, lo que estamos viendo en Chile hoy día es que la gobernanza y la institucionalidad se está socavando y estamos degenerando, por así decirlo, todo nuestro entramado, que es el que permite la convivencia. La convención, yo estoy de acuerdo, lo que está haciendo no es, de alguna manera, lo que nosotros entendemos por una democracia deliberativa, donde hay libertad, donde hay buenas razones, donde hay racionalidad, donde hay procesos, donde hay reglas y normas, sino que simplemente estamos en un proceso de involución justamente al revés. Y eso es lo interesante también, cuando yo hablaba de la primacía de la política por sobre la economía y ahora al revés, también se está produciendo este fenómeno, como si viviéramos en una especie de vértigo pendular, me gusta hablar esa palabra, como que nos estamos moviendo de un extremo a otro. No,
los bandazos, bueno, creo que el presidente Allende hablaba de los bandazos.
Los bandazos,
exactamente,
bueno,
de un lado exactamente hacia el otro.
La fiesta de la empanada y el vino tinto, hoy día puedes cambiar la empanada y el vino tinto, pero exactamente en el año 71 el problema fue por un exceso de emisión de dinero, ¿no es cierto? Y hoy día estamos viviendo algo muy similar, a otra escala ciertamente, y donde afortunadamente la racionalidad del ciudadano es mucho mayor. ¿Por qué? Porque hay ahorro. Eso es lo que nos permite, de alguna manera...
Sí, pero hay ahorro cuando hay expectativa de que el ahorro de que no voy a perder el ahorro, de que no lo transformo en consumo o no lo convierto en bienes porque estoy protegido de la inflación. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en los países en los cuales hay mucho estímulo monetario y que no hay confianza respecto, por ejemplo, a la inflación? Lo convierto en bienes.
Pues. Exactamente.
Ah, porque si la plata va a perder valor guardada en el banco.
Compro arroz el día primero del mes.
Compro arroz el día primero del mes. Y ahí va arriba en la escala. O me compro una casa o me compro un auto y empezamos. Y lo único que hacemos es alimentar esta.
Bueno, la inflación es el gran impuesto a los pobres. Eso lo sabe todo el mundo. La inflación es terrible. La inflación, el problema que tiene es que cuesta mucho después revertirla. Y es bien interesante, como anécdota, nosotros en la encuesta CEP durante mucho tiempo teníamos el ítem inflación y en un comité de opinión hace un tiempo sacamos la inflación.
Y nosotros vamos a tener que volver a ponerla.
Claro, la sacamos porque llevamos tanto tiempo y dijimos, oye, ¿sabéis qué? ¿Para qué? Y ahora vamos a tener
es como preguntar por la tuberculosis.
Una palabra antigua.
El tifus acabó cuando nosotros éramos chicos, el tifus era un tema diario.
A mí me cuesta mucho explicarle en la universidad a los alumnos qué es lo que es inflación. Pueden entender la definición, te la recitan, pero entender el concepto, lo que implica, no lo entienden.
Leonidas, es que no lo han vivido.
Leonidas Montes, director del CEP, está con nosotros aquí. Me quedé pensando en esto de la primacía de uno por otro, de la política versus la economía, en fin, parece como una revancha de la política sobre la economía, que es una torpeza, ¿no es cierto?, que no debe ser excluyente. Pero también hay un elemento aquí que siempre nos negamos a pensar, que era la corrupción de la clase política. Y nosotros teníamos una comprensión de la corrupción solamente por un sobrepago, solamente que me pasaron un sobre con plata cuando yo ayudé a tal o cual cosa. Este es otro tipo de corrupción mucho más sofisticada y mucho más difícil de identificar. Cuando yo legislo de una determinada manera, que el beneficiado no es en la ciudadanía, sino que soy yo el directamente. O sea, yo tengo una reelección en mayo. Compréndanme. Además, es una impunidad enorme.
No, dicen yo.
Compréndeme, Leonidas, compréndeme. Yo tengo elección en noviembre. ¿Qué quieres? ¿Quieres que vote en contra del cuarto retiro y pierda la elección? Y lo dicen con una tupez. Pero si no tiene ningún complejo en decirlo, tengo que reelegirme, por lo tanto, que me significa 4 años más de pega, 4 años más de poder, 4 años más de privilegio. ¿Qué quieres que haga? Lamentablemente voy a tener que sacrificar a mi ciudadanía como inflación porque tengo que ganar yo. ¿Esto es otro tipo de corrupción o no?
Bueno, tú lo puedes ver como corrupción o puedes definir la política realmente así. Te fijas, el public choice que aplica la economía a la política dice que la racionalidad económica es la que se aplica, ¿no es cierto?, a la política, y que lo que hacen los políticos es maximizar la cantidad de votos, y lo que están haciendo acá es maximizar la cantidad de votos. Puede agregarle una componente moral, pero lo cierto es que eso es lo que está sucediendo. Hoy día las votaciones están en base a la próxima elección y, como decían ustedes anteriormente, esto es transversal. Y es preocupante, ¿por qué? Porque chuta, acá estamos viendo las imágenes, mira lo que está pasando en un parque, en una reserva
de CONAF.
Es realmente preocupante y puede definirse, más que corrupción, yo diría esta es una especie de cohecho político, ¿no es cierto? Todos saben y están de acuerdo en que el cuarto retiro... A ver, esto de los retiros también de alguna manera es simbólico de esta suerte de deterioro de gobernanza y de institucionalidad. ¿Te fijas? el parlamentarismo de facto. Nosotros rompimos una regla que era muy importante, que era la iniciativa exclusiva presidencial. Y hemos ido de manera muy acelerada, diría yo, rompiendo o de alguna manera pasando por el lado ciertas reglas y normas, que eso es muy preocupante. Toda convivencia democrática, y esto lo sabemos incluso antes de que existiera democracia, el Leviatán de Hobbes, es eso, es básicamente, oye, acuerdos que nosotros logramos entre nosotros, ¿para qué? Para preservar nuestra libertad, nuestra vida, digamos, en ese sentido, vida, ¿no es cierto?, libertad y propiedad. Entonces, de alguna manera, lo preocupante es que estamos no respetando la regla, la corrupción en ese sentido. A ver, desde una perspectiva liberal, nosotros somos personas, naturaleza humana, las leyes, la justicia se construye, como decía David Hume, así, a mí me encanta esa frase, asumiendo que todos somos sensible knaves, dice él, y usa esta frase sensible knaves como bribones racionales o pilluelos sensatos, llámalo como quiera. Entonces, por eso es importante tener reglas.
Somos aprovechadores, podría ser.
Aprovechadores. ¿Y qué es lo que hay que asumir? Es ¿no es cierto? Que todos los parlamentarios lo que quieren es ser reelectos. La política es de Maquiavelo. ¿Qué es lo que es? Alcanzar, mantener y aumentar el poder. Entonces, desde la perspectiva de la democracia, nosotros tenemos que asumir que la naturaleza humana y el poder tienen este sentido también. Podemos idealizarlo,
por cierto. Si lo asumimos, perdón, con una cosita, pero lo asumimos, hay formas que no son una vacuna, a lo mejor 100% efectiva, pero que puede mejorar bastante la efectividad. Por ejemplo, cambiar el sistema y evitar que los votos vayan a las personas y que el sistema político haga que los cupos sean de estos caciques locales y que sea de los partidos, que los partidos puedan elegir a las personas y que no esté yo preocupado de mi propia reelección de 2 meses más. Hay una cosa, por ejemplo, el sistema parlamentario podría ser una solución o ir hacia eso o no, para evitar el ventajeo chiquitito de cada uno.
Mira, el tema del régimen político, a ver, acá también lo que hemos hecho es socavar la importancia que tienen los partidos políticos en el sistema democrático. Los partidos políticos son fundamentales. La discusión del régimen político tiene que ir vinculada, evidentemente, al tema electoral, que sin duda es importante, pero es un entramado muy complejo. En la sala de máquinas que se habla por ahí, que es toda la orgánica, que es muy compleja. Hay distintas formas de ver esto. Yo no estoy justificando lo que hacen los políticos, yo simplemente estoy diciendo que hay una realidad que hoy día se ha hecho mucho más manifiesta, ¿ya? Esto del cuarto retiro y lo de las rentas vitalicias, a ver, con todo respeto, lo que están haciendo con los jubilados es algo que es absolutamente incomprensible. Es incomprensible. Entonces, pucha, a mí me da pena. Uno ve lo que está sucediendo, en que no haya ninguna valentía de los políticos de decir esto es lo que realmente le importa a la ciudadanía, y ahí es donde florece el espíritu republicano que todos tenemos de decir, oye, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en la convención con los plebiscitos dirimentes? Te fijas, hay muchos factores que... Y vuelvo a la economía. Oye, a ver, estamos con dólar sobre 4. ¿Ya? Estamos con dólar sobre 800 y dólar sobre 4. Oye, si esto es de sentido común.
Cobre sobre 4 y dólar sobre 800.
Es de sentido común.
Es como algo no está
andando.
Algo no está andando. Consuelo.
¿Dónde te parece que se debiera jugar? Porque yo decía ya, se empieza a desarmar por toda la descripción, digamos, de hechos que tú has hecho en parte. Y empieza a salir agüita por acá, agüita por allá, como que le van pinchando. Y tú puedes ir y poniendo parches curitas y poniendo un scotch por aquí, tapando los hoyitos, qué sé yo. Pero al final vas a terminar con el globo repleto de parches curitas, que es insostenible también. Y en algún minuto hay que hacer el trabajo de construir un nuevo andamiaje. ¿Te parece que eso debiera suceder? Porque también si es que esto se convierte en solo, no sé, puras declaraciones sobre el pasado que se fue, ya se fue. ¿Cómo construyes un nuevo acuerdo, un nuevo andamiaje que con la realidad política que hay hoy, y estoy pensando en realidad en la Convención Constitucional, porque me imagino que ahí va a ser donde uno dice, bueno, okay, por ejemplo, avancemos hacia un parlamentarismo, pero como contrapartida fortalezcamos a los partidos. ¿Quién crees tú que va a hacer ese trabajo y de qué manera debería hacerse ese trabajo? Porque si no, no sé, es apostar, no tengo muy claro, es apostar a qué, es apostar a los ciclos políticos, quién va a salir presidente eternamente, y con un sistema además de partidos políticos debilitado, con los efectos que tienen los independientes, ¿verdad?, en el Parlamento, si es que se cambiara esa ley también.
A ver, yo creo que hoy día la importancia que tiene la convención es muy grande, ¿ya? La convención surgió del acuerdo, ¿no es cierto?, por la paz y una nueva constitución. Surgió, es un hijo, hecho casi a imagen y semejanza del Congreso. Yo creo que no tenemos que olvidar eso. Es un nuevo poder también y tenemos que tener conciencia de eso. Y tenemos que tener conciencia...
Es temporal, esa es la diferencia.
Es temporal, ¿ya? Bueno... Esperemos que sea temporal.
Sí,
bueno, ¿ya? Esperemos que sea temporal.
En la letra de la ley, sí. Cuando se crea temporal.
Absolutamente, ya, pero ese es otro tema. Y yo creo que acá lo que va a suceder, y tenemos que tener plena conciencia de esto, es que los poderes, acá lo que hay que tener claro son los check and balances entre los poderes. Y tenemos varios poderes que han estado en pugna, ¿ya? Ya vimos lo que sucedió con el Parlamento y la Presidencia. Tenemos por otro lado la justicia, la Corte Suprema y la Convención, y es muy probable que se produzcan en algún minuto ciertos choques de trenes, por así decirlo. Y eso hay que tener conciencia. Lo importante hoy día es para, de alguna manera, encauzar todo este proceso institucional y este proceso de recuperación de confianza que está en la Convención. Y yo creo que eso es bien importante tenerlo, tener conciencia de ello. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en la convención? Ya que hay una cuestión más de fondo, si tú quieres, intelectual. Nosotros hemos estado en el CEP trabajando con mucho hincapié, con varios equipos, en distintos temas constitucionales. Y a mí en lo personal me encantan los temas que tienen que ver con el lenguaje. Y bueno, todos admiramos de alguna manera a Wittgenstein, ¿no es cierto? Y porque el lenguaje va creando realidades. Y a mí me sorprende, fíjate cómo ha ido apareciendo en el discurso esta diferencia entre... la disidencia y la diversidad, que son cuestiones distintas, ¿ya? Para un liberal, y esto no tiene que ver con de izquierda a derecha, simplemente la diversidad es algo positivo, es algo que nos une, ¿ya? Es algo que son diferencias, es cómo se buscan acuerdos entre los diferentes. La diversidad es el concepto que fue relevante desde los 90 en adelante. Pero hoy día en el discurso está esta idea de los disidentes, de la disidencia. Y la disidencia, viendo los análisis semánticos, ¿se relaciona a qué? Está vinculada al margen, a lo tribal, a lo subjetivo. Entonces también hay un fenómeno que es bastante intelectual de estos disidentes, de alguna manera, que no quieren relacionarse con los otros, no quieren acuerdos. ¿Por qué? Porque se sienten diferentes. Así como Nicolás mencionaba lo que planteaba Carlos Peña en su columna, también hay un proceso de que la subjetividad... Con todo este discurso del buenismo, de los justicieros, de lo que yo llamo los septones de Game of Thrones, porque sé que es un programa que a todos nos gusta, ha llegado a tal nivel de que cada persona se encierra en sí misma y cree que lo justo, lo correcto, es lo que cada uno de nosotros piensa.
Siente.
Yo creo que
piensa
eso, claro,
y sobre todo siente.
Y siente, ¿no es cierto? Y esto ahora no se habla de diversidad sexual, sino que se habla de disidentes sexuales. ¿Te fijas? Y a ver, esto también de alguna manera refleja algo que estamos viviendo, que es esta involución en que estamos perdiendo el sentido de lo que es la interacción social.
Leonidas Monte, me quedé muy pegado en el principio porque creo que el problema de fondo de la disonancia o de la incapacidad de cohabitación entre la política y la economía. Hoy la técnica está despreciada, la técnica, la evidencia incluso. ¿No será que hay una suerte de revanchismo porque también en la época donde reinaba y la primacía de la economía y despreciaban a la política? Y voy a ir a la frase de un innombrable, pero los señores políticos. Claro. Eso era la esencia de que la política no vale nada.
Debe estar feliz.
Debe estar feliz, ¿quién?
El señor que...
El innombrable. Pero es una suerte de revancha a eso.
Mira,
la política estuvo muy despreciada en este país también, cuando era solamente vamos los pueblos, el pueblo claro, donear y crecer y crecer y crecer. ¿Y qué quedó abajo de eso?
Mira, yo creo que acá se ha instalado una... esto voy a llegar a Carl Schmitt, que es un famoso, el Kronjurist, que era llamado en Alemania, pero acá en Chile hemos caído un poco presa de ese fenómeno de los amigos y los enemigos. los unos y los otros. Yo por ahí planteaba que hoy día es muy fácil estigmatizar todo lo que sea la derecha, estigmatizar al neoliberalismo, echar en un mismo paquete a todos. Y son nosotros y los y otros. ¿Ya? Esto es la polarización.
La grieta famosa argentina.
La famosa grieta. Y nosotros estamos, de alguna manera, resucitando a ese gran pensador que es Carl Schmitt desde distintas corrientes. Y es preocupante. ¿Por qué? Porque, de alguna manera, lo que se hace es estigmatizar, es cambiar la diversidad por la disidencia, es pensar que estamos los unos y los otros. Y yo creo que esto es bien preocupante. Esto es un tema. A ver, curiosamente, fíjate lo siguiente: Jaime Guzmán era un gran admirador de Carl Schmitt, entre otros, y hoy día tenemos a un convencional que es gran admirador de Carl Schmitt, que es un tipo brillante, que es Fernando Atria también. Entonces, son como los dos polos, te fijas, que de alguna manera se relacionan. A mí me impresiona porque, de alguna manera, ¿a dónde conduce esto? Bueno, sabemos la historia de Carl Schmitt, sabemos en qué terminó.
En el nazismo.
Exactamente.
En el nazismo.
Él pavimentó el camino desde una perspectiva intelectual. Pero esto es un detalle, pero yo estaba leyendo por ahí en una revista en Atlantic que hoy día Carl Schmitt es un intelectual prominente, ¿sabes dónde? En China. Fíjate, bueno, qué curioso.
No me parece tan curioso. Leonidas Montes, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Muchas gracias.
Nos vamos.
Gracias, Consuelo, Connie.
Ay, gracias. Gracias, León. No sé cómo te puedo decir. No,
es que llevaré Arturo.
Arturo. Arturo.
Hombre de la casa. Muchísimas gracias, Leonidas Montes, por haber estado aquí este
viernes. Aprovechemos de entregar a tiempo. Y el lunes no nos vemos.
No, pues nos vemos el martes.
El lunes tenemos debate presidencial.
Sí. 10:30
de la noche aproximadamente.
Vas a estar tú, Matías, ¿verdad?
Con la Mónica Pérez y Juan Manuel.
Nos vemos el martes.
Excelente.
Pero transmite Duna.
Nos vemos el martes.
Ah, qué bien.
Buenos días. Chao.